UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Tierra de Nadie, el podcast donde el voluntariado y la solidaridad son protagonistas.
Bienvenidas y bienvenidos a Tierra de Nadie, el podcast mensual donde abrimos espacio al tercer sector y a las historias que impulsan el cambio social.
Un proyecto de la Plataforma del Voluntariat de la Comunidad Valenciana en colaboración con UPV Podcast. Y ya lo sabes, puedes escucharnos cuando quieras en podcast.upv.es.
En el control técnico y en la edición del programa nos acompaña Sari Zorio y en los micrófonos están Irene Canales, Rosario Fombuena y José María Casado.
En este episodio de marzo reflexionamos sobre varias fechas importantes, entre ellas el Día de los Derechos del Consumidor.
Además, hoy nos visita en la sección de entrevista Vincenzo Ferrante, presidente de Green Italy y, sorpresa, van a escuchar una sección nueva.
Y como siempre, contaremos con Amparo Quilis, responsable de Acción Social y Voluntariado de la UPV, que nos acerca a la actividad solidaria de nuestra comunidad universitaria.
¡Comenzamos!
Día Internacional.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra el 15 de marzo. Esta fecha fue establecida en el año 1962, gracias al presidente John F. Kennedy, que decretó que todas las personas sin distinción de clases tuvieran derecho a disfrutar de ciertos beneficios como consumidor.
A partir de 1983 se instituyó este día y dos años después se estableció en Naciones Unidas un decreto para proteger a los consumidores, logrando de esta manera reivindicar, reconocer y legitimar los derechos de los consumidores a nivel internacional y mundial. De acuerdo a lo establecido en el Consejo de Naciones Unidas, todos los ciudadanos del mundo, fíjense a qué tienen derecho. Las personas tienen derecho a elegir, derecho a recibir educación para así poder realizar elecciones correctas de bienes y servicios, y derecho a la adquisición de productos y servicios competitivos.
El derecho legítimo a satisfacer todas sus necesidades básicas. El derecho de estar informado sobre todo lo que acontece en el mundo. El derecho a ser compensado.
Algo muy importante, el derecho a ser escuchado. El derecho de vivir y disfrutar de un medio ambiente más saludable y sustentable. Y el derecho a la seguridad.
Como consumidores debemos ser exigentes a la hora de comprar. Como consumidores también debemos plantearnos ciertas preguntas en el momento de adquirir los productos que necesitamos, entre las cuales están:
¿es necesario la adquisición y compra de este producto? ¿Cuánto dinero necesito para invertir en él? ¿Cuáles han sido los métodos y materiales usados para su fabricación y almacenamiento? ¿Podría conseguir el mismo producto sin necesidad de comprar uno nuevo? ¿Es un producto pensado para cuidar y proteger el medio ambiente?
La idea de celebrar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor es que las personas asuman un papel protagonista para defender sus derechos y poder exigir productos de calidad que no dañen su salud ni mucho menos al medio ambiente.
Gracias a la compra de producto y al acceso a los servicios, la economía de los países puede seguir expandiéndose. Sin embargo, es importante que tengamos una posición crítica a la hora de defender nuestros derechos para que los mismos no sean vulnerados.
Todo consumidor debe ser responsable con el medio ambiente. Para que tengamos un planeta 100% sostenible, es necesario un consumo responsable.
A pesar de que el consumo es una de nuestras necesidades básicas, donde es necesario adquirir alimentos, vestimentas, educación, salud y otros beneficios, también tenemos que aprender y hacer un uso racional de nuestros recursos naturales.
De acuerdo a las cifras establecidas por la ONU, tan solo un 20% de la población consume un 80% de los recursos que hay en todo el planeta. En este sentido, urge un cambio de conciencia por parte de la sociedad, si queremos seguir disfrutando a largo plazo un desarrollo económico, social y ambiental sostenible.
Con esta visión podremos ser ciudadanos activos y tener una actitud crítica hacia los bienes y servicios que recibimos cada día.
Estás escuchando Tierra de Nadie. Casa del Voluntariado de Valencia.
Empezamos una nueva sección en nuestro programa que nos hace mucha, mucha ilusión.
Si sois oyentes habituales, seguro que ya conocéis la Casa del Voluntariado de Valencia. Ya nos han visitado en varias ocasiones y nos han contado sus proyectos, actividades... Y claro, como no paran de hacer cosas interesantes y cada vez son más, hemos pensado, oye, esto merece sección propia. Así que desde hoy abrimos este espacio para estar al día de todo lo que se mueve en la Casa del Voluntariado de Valencia. Iniciativas, actividades de las entidades, oportunidades para hacer voluntariado... Para la audiencia que es nueva o para quien todavía no la tenga muy ubicada, la Casa del Voluntariado es ese espacio de referencia para ciudadanía, empresas, entidades y personas voluntarias de la ciudad de Valencia, donde se coordinan iniciativas, se generan sinergias y se impulsa la participación social. Un lugar muy vivo, muy dinámico y con una energía muy contagiosa.
Hoy, para inaugurar esta sección como corresponde y como toca, nos acompaña Irene Díez, técnica de la Casa del Voluntariado. Irene, bienvenida, gracias por acompañarnos y enhorabuena por todo esto que estás haciendo, porque esto huele ya a una sección fija que nos ha tocado, ¿eh?
Hola, estoy encantada de estar aquí.
Hola, Irene. Marzo viene cargadito. ¿Qué actividades destacarías de la Casa del Voluntariado para este mes? Cuéntanos un poco qué se está preparando, si hay formaciones, encuentros, campañas especiales... ¿Qué es lo que no nos tenemos que perder?
Bueno, lo que tenemos este mes es el trabajo oculto. Aprovechando las fallas, estamos preparando todo un paquete gigante de formaciones, de trabajo más fuerte con las redes y también estructurando lo que se está trabajando ahora, que son el voluntariado corporativo. Tenemos una compañera que se está dedicando por completo y estamos en ello. Estamos trabajando para generar ese combo de cursos online presenciales que van a salir a partir de abril, que estaremos un poquito más relajados, porque estamos en tiempo de fallas. Ese es el tiempo de hoy.
La Casa del Voluntariado es también un punto de encuentro de muchas entidades. ¿Hay alguna iniciativa destacada de estas entidades que forman parte que nos quieras compartir? Porque esto siempre es interesante saber qué proyectos nuevos están naciendo o qué actividades se están organizando.
Sí. Yo creo que una de las cosas más importantes de recordar es que la Casa del Voluntariado funge a veces como hotel para todas las asociaciones de la ciudad de Valencia. A veces las asociaciones son pequeñas y no tienen espacio, por ejemplo, para realizar alguna de sus actividades, reuniones más grandes, y queremos retomar este servicio que da la casa. La casa no solamente para las personas, los técnicos que trabajamos ahí, sino para todas las asociaciones que están en la ciudad de Valencia y que tienen actividades sociales. Para eso es básicamente que nuestro espacio, que es un espacio grande que tiene como una especie de pequeño anfiteatro y cuatro salas donde pueden participar en pequeñas reuniones, en trabajo. A veces uno, por ejemplo, ahora que son... que están las convocatorias tan importantes de algunas instituciones, por ejemplo, poder trabajar en grupo en un espacio más grande, pues se puede simplemente requerir eso, llamáis por teléfono, escribís por correo electrónico y la compañera encargada hace la selección y te deja ese espacio para que se trabaje, ¿no?
Y para quien nos esté escuchando y esté pensando, oye, yo quiero hacer voluntariado, pero es que no sé por dónde empezar, ¿qué oportunidades hay ahora mismo? O sea, ¿qué servicios ofrece la casa para orientar a estas personas y cómo pueden informarse, qué deberían hacer?
Lo primero es casadelvoluntariado.org. Se abre la pantalla y al costado derecho hay una pestañita en rojo. Ahí, hazte voluntario. Clicas y llenas ese formulario. Eso tiene varios puntos a favor. Te voy a contar el secreto. Esa que no lo sabe nadie.
Por favor.
Mira, es ese formulario y todos los datos que la persona que quiere hacer voluntariado rellena sirven para, al final de año, hacer un estudio de perfil del tipo de persona que quiere hacer voluntariado y hacia dónde va dirigida su intención. Eso sirve para información para toda la colectividad, para la propia las administraciones, para que puedan visualizar, hacer con un diagnóstico adecuado hacia dónde deben ir sus políticas públicas respecto a este punto. Y para, por ejemplo, nosotros que somos parte del foro de voluntariado, pues es una información que damos, que es viva, es un trabajo de campo que a veces no tenemos la oportunidad de hacer como quisiéramos, ¿no? Pero ese es un punto. Y luego, por ejemplo, a mí, que yo soy la que los lee directamente, lo que me sirve es primeramente para tener una idea de quiénes está postulando a ese voluntariado, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, con una entrevista, sea presencial o online, hacer como un mapeo con la persona de qué instituciones le pueden servir, ¿no? Porque a veces uh-huh. tenemos ideas un poco, o sea, de imaginación más que la realidad. ¿Qué cosa es lo que hace la institución? Lo vemos juntos, vemos si sus aptitudes, sus capacidades están concuerdan y lo derivamos a esa institución. Entonces, nuestro trabajo es un paso antes, ¿no? Ayudar un poco a las personas que tienen un montón de opciones y realmente no saben por dónde encaminarse.
Bueno, Irene, ya que has contado un secreto, te vamos a pedir que cuentes otro.
¡Uy!
¿Qué te llevó al voluntariado?
Bueno,
¿por eso? Porque es secreto.
Es secreto. No, yo de alguna u otra manera siempre he estado integrada con el tercer sector. He realizado muchas actividades aquí en España y yo creo que es una forma directa de participar en la vida social, ¿no? Y ese ha sido mi mecanismo y he estado en ello. Bueno, un poquito del secreto, no todo.
Ya te iremos interrogando porque seguro claro. que en la cabeza tienes muchos planes para el futuro. Bueno, como ven, la Casa del Voluntariado no se queda quieta ni un minuto. Así que prometemos volver el mes que viene para seguir contando todo lo que se cuece allí.
Y a quienes nos escucháis, si tenéis curiosidad, ganas de implicaros o simplemente queréis informaros, acercaos a la Casa del Voluntariado de Valencia.
Bueno, Irene Díez, esta es tu casa y ya sabes que siempre tendrás las puertas abiertas. Hasta la próxima.
Muchas gracias, un abrazo grande a todos.
Gracias, hasta luego.
Estás escuchando Tierra de Nadie. La asociación.
Para la entrevista del programa de hoy no nos queda otra que abrocharnos los cinturones, porque nos vamos a cruzar fronteras.
Nos vamos a Italia, aunque sea solo con la imaginación, para conocer un proyecto europeo que nos ha llamado mucho la atención, porque habla de algo que aquí nos importa bastante: las comunidades, los lugares donde vivimos y cómo nos relacionamos con ellos.
Hoy en Tierra de Nadie damos la bienvenida a Vincenzo Ferrante, presidente de Green Italy, una organización joven pero con las ideas muy claras, y que es coordinador del proyecto Communities Without Borders, un intercambio juvenil Erasmus Plus que se va a celebrar en unas semanas en una pequeña localidad de Albiano, en Italia.
Y además, Vincenzo no viene solo. Le acompañan David y Mot, dos voluntarios valencianos que van a participar en este intercambio juvenil. Para algunos su primera experiencia, para otros no, pero bueno, hay ilusión, ganas y seguro que muchos interrogantes por delante.
Bueno. ¿Qué entrevista tenemos por delante? Con todo esto sobre la mesa, empezamos. Vincenzo, lo primero, gracias por estar aquí. Y para quien está ahora mismo escuchándonos atentamente y no te conoce, ¿quién es Vincenzo y qué está haciendo en Valencia?
Hola a todos y todas, y gracias a vosotros, la verdad. Y ahora estoy en Valencia haciendo una práctica con la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, y que es también el partner del proyecto de que estabas hablando. Y es una práctica de Erasmus también con la universidad, y me gusta muchísimo porque es también una manera para que pueda conocer el voluntariado aquí en España.
Bueno, por lo que tengo entendido, tú vienes del mundo de los proyectos Erasmus Plus, pero has dado un paso más y has creado tu propia organización. ¿En qué momento dices, bueno, ya no quiero participar, sino que quiero construir algo propio?
Sí, la verdad es que yo siempre quiero participar, y también ahora con una organización a veces extraño ser solo participante. Pero he hecho muchísimos proyectos como estos y he pensado, ¿qué va a pasar si vamos a hacer estos proyectos que estoy haciendo en España, en Portugal, en otros países? ¿Y qué va a pasar si lo vamos a hacer en mi pueblo o en el pueblo que está cerca, donde la gente no sabe nada de eso, si tampoco saben quizás que estamos en la Unión Europea, porque es un pueblo muy pequeño, la verdad.
Qué importante es esto que estás hablando de crear desde lo local, ¿verdad? Porque, bueno, Green Italy, como estabas diciendo, es una organización muy joven, pero me da la impresión de que tenéis las ideas muy claras. ¿En qué líneas de actuación os movéis? ¿Qué es lo que pretendéis? ¿Cuál es vuestro objetivo?
Sí, hemos empezado siendo un grupo informal en 2024 y hemos empezado solo enviando a gente italiana en proyectos europeos. Pero ahora, en agosto del 2025, hemos empezado y hemos creado la organización de forma oficial, que está registrada y todo en Italia. Y ahora trabajamos con jóvenes en nuestro pueblo y en los pueblos que están cerca sobre, la verdad, lo que quieren los jóvenes. Porque lo que hacemos es organizar encuentros con ellos y preguntar, ¿qué queréis hacer? Porque sabemos que aquí no hay muchísimo. Sabemos que para hacer algo tenéis que ir a Roma o en otras ciudades. No sé, es que faltan oportunidades. Es una área rural y tenemos que crear algo para ellos. Sí.
Y oyéndote hablar, a mí, sinceramente, me viene a la cabeza pensar en las diferencias que puede haber entre Italia y España, que realmente yo pienso, por lo que dices, que tampoco son tantas, porque aquí también pasa, pues, Madrid tienes más oportunidades, o Barcelona, o las ciudades más grandes hay más oportunidades. Tú que eres italiano y ahora has estado una temporada trabajando en España, ¿qué diferencias así claras puedes ver, sobre todo en tema voluntariado y en tema, pues, comunidad? ¿Diferencias o al contrario, cosas que nos unen más?
Sí, lo voy a decir aquí y no tengo miedo de lo que voy a decir. Es que para mí España es como una versión mejor de Italia, ¿vale? Porque
lo ha dicho él.
Algunas cosas son muy parecidas, pero sí, aquí algunas cosas me gustan más. Y en el tema del voluntariado, sí, me parece que es muy similar. Es porque al final lo que es importante es la gente, ¿no? Y la gente en estos países mediterráneos van a socializar mucho, no es como en países un poco más fríos. Pues es algo parecido para mí.
Sí, o sea, es que totalmente, es que al final las personas son lo más importante y yo pienso que al final los mediterráneos nos parecemos mucho en estas cosas. Seguramente pasa en este proyecto que vais a vivir. Cuéntanos qué es lo que se va a trabajar en este próximo intercambio, qué se está organizando, qué queréis conseguir, qué queréis conseguir.
Sí, todo empezó desde problemas, ¿vale? Hemos hecho nuestro primer intercambio cuando la organización era un grupo informal en abril 2025. Y lo que hemos notado nosotros de la organización es que la gente de fuera, sobre todo la gente de España, que eran chicos de Castellón y algunos de Valencia, a ellos les gustaba más el pueblo donde estábamos que los italianos que estaban viviendo en el pueblo. Hemos pensado, ¿pero por qué? Si a ellos de Valencia, de Castellón, de ciudades más grandes, le gusta el pueblo, ¿por qué a ti que vives aquí no te gusta? Y es como que el problema es que a los chicos y las chicas de nuestra comunidad le parece que están un poco, no están adelante, están como un poco lejos de lo que está pasando en la Unión Europea. Y pues también si se habla de áreas rurales, la idea era de tener una organización que trabaja en áreas rurales como la nuestra y otras, porque está también Grecia y Francia, pero Francia es como un poco más grande el pueblo, la ciudad. Y aquí una organización, la plataforma del voluntariado, que está en Valencia y es una organización muy grande. Pues es importante para hacer un intercambio que hay diferencias. No, si somos solo pueblos de áreas rurales, ¿de qué vamos a hablar? De los problemas, ya está, pero eso es importante confrontar los jóvenes de Valencia.
Sí. Me parece muy, muy interesante lo que estás diciendo, que este proyecto, una de las cosas, yo creo que igual más sobresalientes, es esta mezcla entre jóvenes rurales y jóvenes más urbanos, como por ejemplo, no sé si algunos de los participantes que llegarán desde España pertenecen a uno de estos dos mundos, son más urbanos, son más rurales, igual las personas que tenemos aquí nos lo pueden explicar.
Pues sí, al final los importantes van a ser ellos que van a participar en este proyecto, David, Mot. Vais a viajar desde España hasta Italia para participar y darlo todo. ¿Estáis preparados? ¿Qué creéis que os vais a encontrar cuando lleguéis?
Pues, buenas. Lo que me voy a encontrar no lo sé, pero imagino que será bueno. Entonces eso también es parte de lo divertido, de no saber qué te vas a encontrar, tirarte ahí y a saber a quién conoces, a qué vas a vivir, qué no. Es algo que me gusta.
Sí, bueno.
Hola, amor.
Hola. Sí, yo creo que lo que me interesa un montón es lo desconocido. Conocer un montón de gente, aprender y como cambiar, como hablar de opiniones diferentes, de ideas diferentes y tengo muchas ganas de estar expuesta a este programa.
Bueno, David y Mot acompañarán a Vincenzo en esta aventura italiana, en este proyecto que, como contábamos, va sobre ruralidad, sobre urbanidad Y bueno, ahora nos gustaría centrarnos un poquito más en vosotros dos, en esa experiencia como participantes. ¿Cómo acabáis apuntados en el proyecto? ¿Fue algo pensado que decíais, no, no, yo necesito trabajar en esto? Dijo, oye, qué chulo, me lanzo, venga.
Bueno, yo en verdad estaba haciendo un voluntariado en la organización Proyecto Vivir y nos enviaron un mensaje diciéndonos que, bueno, pues había esta oportunidad y yo, es que sin pensar, vi Italia, dije, vale, pues me apunto. Y pues después de hacer la inscripción, pues 3 días después me admitieron. Y lo que me gustó, bueno, aparte de que sea en Italia la experiencia, es que yo soy una persona que ha estado en un entorno muy internacional toda mi vida, muy urbano, y es verdad que esa vida rural no la conozco. Y pues me interesa saber un poco cómo la gente que ha vivido en pueblos más pequeñitos, cómo ven la vida, cómo... Sí.
Y yo, pues fue, no sé, me dejé la carrera y tiré un montón de Erasmus, o sea, no me acuerdo de cuándo eché este y cuándo no. Y luego me contactaron y yo dije, pues para adelante, que también quiero aprender porque yo vivo aquí, entonces en un barrio de aquí pequeño, y ver las diferencias entre un pueblo de aquí y un pueblo de allí, las diferencias también rurales, pues no solo con España, sino con los demás participantes, qué pasa en sus países y pues aprender.
Pues sí, lo importante es aprender. Tanto si es como vuestra primera vez en estos proyectos, como si no, porque tengo entendido que David no es tu primera vez, ¿no?
No.
¿Qué es lo que más ilusión os hace de este proyecto en particular? O sea, algo que digas, algo súper específico, pues comer pizza, margarita, yo qué sé, algo.
No sé, muchas cosas. Es focalizar solo en una... Yo creo que conocer gente, pero no es solo específicamente este proyecto, pero conocer
general.
Gente. Sí.
Sí, yo también, conocer a gente. Y bueno, en verdad, comer comida vegana durante una semana, tengo muchas ganas. Pero sí, conocer a gente y aprender mucho.
Bueno, no sé, no hemos comentado anteriormente, pero Maud lo ha introducido, que este es un proyecto vegano, Vincenzo. ¿Por qué?
Es como uno de los valores de la organización, que también se llama Green Italy, por dos motivos. Porque hablamos también de sostenibilidad. Aún no hemos hecho un proyecto sobre sostenibilidad, pero es algo que está en los proyectos que también tienen un tema diferente, porque no utilizamos mucha plástica, no utilizamos mucho papel para cosas que no están necesarias. Y también comer vegano está muy bueno para la sostenibilidad, y eso es porque se llama Green Italy, y también porque la organización está en el... centro de Italia, que se llama el corazón verde de Italia, porque hay muchísimos árboles. Pues sí, ya pasó de tener un proyecto vegano y a la gente le gustó.
O sea, lo tenéis todo pensadísimo,
sí, sí.
¿Verdad? Muy bien, muy bien. ¿Os imagináis qué os puede cambiar la vida viviendo esta semana en el campo? Como tú decías que nunca habías experimentado lo que es la vida en el pueblo. David, yo, o sea, tú vienes de dices de un barrio de aquí de Valencia, pero nunca has estado viviendo una semana en un pueblo, por ejemplo.
Nada, quitando los veranos en mi pueblo, no he tenido
bueno,
una
ni
vida
tan
cotidiana.
Mal, ni tan mal, oye.
Pero
¿qué,
no.
¿qué crees que te puede aportar a ti esta experiencia?
Pues aprender a vivir distinto, que yo creo que es lo más importante, apartarnos de los teléfonos un poco y pues... No sé, hacer cosas más humanas, que parece que cada vez se van haciendo menos. Entonces, pues, intercambiar esos pensamientos también con las demás personas.
Qué sí, bonito. Estoy de acuerdo con David. Y adaptarse también. Yo creo que, sí, como es una experiencia nueva, pues tengo ganas de aprender a adaptarme y, nada, de vivir la vida un poco más real.
Al final, por lo que contáis, parece que tenéis como la mente muy abierta. Entonces, yo creo que eso es como lo más importante para hacer este tipo de proyectos. Y realmente, os vais en mayo, ¿no? Me habéis dicho.
Sí.
Vale, pues si tenéis tiempo aún para preguntarle preguntas, pero si tenéis alguna duda práctica, no práctica, cualquier tipo de cosa que os pueda responder el organizador, ya que lo tenemos aquí, este es vuestro momento.
No, que yo no me acuerdo exactamente qué países íbamos, entonces si me lo puedes recordar.
Los países que van a participar, Grecia, Italia, Francia y España.
Ah.
Lo mejor de Europa.
Sí.
Pero lo que puedo decir es que el año pasado lo que pasó es que de 4 países estaban 16 nacionalidades diferentes. Porque, por ejemplo, de España estaban como 7 chicos y solo una chica española. Pues va a ser también mucho intercultural, la verdad.
Qué bueno. Qué bien. Sí. Mot, ¿Te queda alguna pregunta para Vincenzo?
No.
Ayúdanos a hacer la entrevista, anda.
No sé.
No. Bueno, como veis, podríamos estar aquí hablando un montón de tiempo, pero Sari se va a enfadar. Bueno, antes de despedirnos, hay una parada obligatoria en este programa que ya sabéis que nos encanta. En Tierra de Nadie tenemos nuestro propio inspirario, que es como una estantería colectiva de voluntariado, de solidaridad, y que vamos nutriendo con las aportaciones que nos hacéis los invitados. Es un espacio donde vamos guardando libros, donde guardamos pelis, series o cualquier cosa que nos haya removido un poquito por dentro y nos haya hecho mirar la participación social desde otro punto de vista, con otros ojos. Así que no puede faltar vuestra aportación a este inspirario.
¿Hay algún libro, película, proyecto, experiencia, lo que se os ocurra, que os haya inspirado en este camino dentro de los proyectos europeos y que recomendaríais? Que 100% tienes que verlo.
Bueno, si hablamos de películas, seguro Into the Wild, que también es un libro. Y también porque los chicos estaban hablando de cómo es la vida en un pueblo un poco pequeño, que no es wild, pero también no es ciudad. Y con libros, no tengo un libro específico, tengo un autor, que es Tolstoy, que también habla muchísimo de felicidad y sentirse bien en la naturaleza, y creo que es importante en estos días conectar un poco más con eso y hacer óperas de bien.
No sé si vosotros tenéis, David, Mott, alguna obra o alguna referencia que os haya inspirado especialmente. Si no, os apuntaros la que acaba de decir Vincenzo y empezamos por ahí.
Yo, una película que se llama Y tu madre también, no sé si la habéis visto, que es pues de unos chavales que se van a hacer un viaje y es como la película es el viaje y te das cuenta de pues lo que pasa fuera de tu alcance, que ni siquiera te das cuenta, no lo realizas hasta que con perspectiva lo ves desde fuera.
Yo no tengo ninguna obra, pero estoy pensando, por ejemplo, en el voluntariado que estoy haciendo con Proyecto Vivir, y es verdad que me ha abierto un nuevo mundo, lo de ayudar a gente y conocer a nueva gente y aprender de otras personas. O sea que recomiendo hacer un voluntariado.
Ni tan mal.
Perfecto, lo dejamos todo apuntado. Ya sabéis que aquí no se pierde nada y que estas recomendaciones se quedan para ir creando entre todas y todos la biblioteca más especial de este año del voluntariado.
Vincenzo, Mo, David, muchísimas gracias por estar en Tierra de Nadie. Ha sido un placer contar con vosotros. Las líneas están abiertas para vosotros siempre que queráis y esperamos que nos contéis el resultado de vuestro proyecto. Nos vemos
gracias.
Aquí.
Gracias. Sí, muchas gracias.
Estás escuchando Tierra de Nadie. Voluntariado universitario en la UPV.
Bueno, ya tenemos aquí la sesión número X1000, ¿verdad, Amparo?
X1000, sí.
X1000, en la que tenemos a nuestra invitada más especial y nuestra colaboradora más querida, que es Amparo Quilis. Bienvenida, Amparo, una vez más. ¿Qué
Hola,
tal?
Hola, muchas gracias.
Hola, Amparo, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí con vosotras.
Amparo, nos encanta tenerte porque además siempre nos traes un montón de buenas noticias y de acontecimientos y de actividades que la universidad realiza y que vuestro departamento está impulsando con todas las ganas. Cuéntanos, venga, que queremos saber qué está pasando ahora mismo.
Vale, pues va, os cuento. Marzo, que son las fallas, ¿no? Parece que sea titular las fallas, pues no, hay un montón de actos que la verdad es que no sé dónde vamos a sacar tanto tiempo, pero bueno, lo vamos a sacar. Entonces, se presentan varias actividades deportivas que vamos a estar allí, por ejemplo, la 10K femenina, vamos a estar allí. Después también la Fundación Vicente Ferrer va a realizar la quinta carrera solidaria 1 kilómetro, una vida, y también vamos a estar allí con ellos en la carrera ayudándoles en apoyo. Más después también quiere hacer como una pequeña fiesta al final de la carrera y haremos talleres, haremos cosas con ellos. Todo lo que se recoge va para ayuda siempre como afectados de la dana, porque la Fundación hace cosas fuera, pero ya se está dando cuenta que también hay que hacer cosas dentro y que es muy importante. Después, dentro de la universidad, también tenemos varios voluntariados deportivos importantes, como tiro al arco, las competiciones de CADU. Entonces, pues bueno, el voluntariado es que están todos expuestos. Pero es que eso es lo importante, poder hacer cosas muy distintas. Después también, pues Payasos Hospital, acabamos de firmar un convenio con ellos, porque ellos van a hacer su encuentro solidario en el Parque de las Sonrisas, en Mislata. también a final de marzo, y también quiere que estemos allí con todo lo que es la organización, los talleres, la logística, pues eso, estar con los niños. Y bueno, y también seguimos con Reconstruyendo Vidas de la Dana con la asociación Nexus 2, que ayudamos, pues bueno, al tiempo libre o al ocio, dinamización en la residencia de Massanassa, la de personas mayores. Entonces, como veis, pues bueno, es muy diverso el voluntariado. Y después, pues bueno, siguiendo con la Dana, siempre aún quedan muchos flecos. Entonces tenemos al Colegio San Clemente, que fuimos a pintarles unos murales muy chulos para que el patio quedara más divertido, ¿no? Después de que se les cayera un montón de muros y se embarrara todo. Y ahora pues han acabado un muro tremendo, que yo no sé cómo vamos a poderlo hacer, pero bueno, en un par de días les queremos hacer un mural súper bonito para que los nanos cuando salgan, pues...
No es por nada, pero estas cositas deberíais ponerlas en Instagram, ¿eh? Que hemos visto alguna, pero necesitamos más, porque sabemos que sois unos artistas y unas artistas.
¿Sabes lo que pasa? Que al final no nos da la vida en todo. Entonces lo pongo cuando ya lo he hecho, no antes. Porque pues también hemos ido a pintar cuadros en tiempo y ocio también con personas con enfermedad mental. Y la verdad es que era nuestra primera vez, ¿no? Y no sabíamos muy bien cómo iba a salir y salió perfecto. Nos fuimos súper tristes porque por ellos y por nosotros nos hubiéramos quedado todo el día. Y salieron unas obras preciosas. Después quieren hacer una exposición, entonces pues haremos un poco el cómo empezó todo y cómo hicimos, pues bueno, que ellos hicieron unas obras que de verdad las repartimos por toda la mesa y al final... Ya íbamos con un poquito de miras, pero al final juntamos una punta con otra y han quedado unos cuadros, unos dípticos preciosos.
Qué bien.
Chulo. Y es una experiencia muy bonita, la verdad.
Vais a estar bastante ocupados, por lo que sí. Escucho. Y ahora para marzo, ¿cómo está la agenda?
No, todo lo que os acabo de contar lo que va a pasar en marzo. Lo que ya hemos hecho antes, pues bueno, dedicaríamos entonces un programa solo a ¿qué ha hecho la UPV? Pero eso ya haremos algún día. Algún día nombraremos así una lista de cosas. Puede quedar chulo.
Has hablado, me ha gustado mucho una de las cosas que has dicho, que dices que el voluntariado es muchas primeras veces. Es verdad que para muchas de las personas que participamos haciendo voluntariado nos enfrentamos a cosas que quizás nunca habías tenido en mente hacer. Y creo que el voluntariado te abre muchas puertas mentales, ¿verdad?
Total. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando nos fuimos al centro este Crisol de Xàtiva, no sabíamos a lo que nos íbamos a encontrar, porque era la primera vez que trabajamos con personas con enfermedad mental, y además de todas las edades, habían mayores y no tan mayores. Y la verdad es que íbamos en tren, porque nos fuimos en tren todo el grupo de voluntariado, y entonces estábamos ahí hablando de qué haríamos, qué no haríamos, tal y que igual cuando llegamos... Pues dijimos, wow, esto está chupado. Pero sí que a la vuelta estábamos agotados. Porque pues eso, pues nunca sabes lo que te vas a encontrar, quieres hacerlo bien, quieres que todo el mundo esté cómodo, sacar sonrisas siempre. Y bueno, y lo conseguimos, pero a la vuelta volvemos agotaicos, pero muy, muy contentos.
Pero porque se da todo, ¿verdad? Cuando estás haciendo este tipo de acciones.
Claro. Entonces, pues bueno, hay varias cosas que siempre es como una primera vez y nunca sabes cómo va a salir, pero la verdad es que de momento, crucemos dedos, no tenemos chasco de nada, al contrario, son vivencias súper bonitas.
A ver, déjame que haga una pequeña recopilación. Curiosidad, empatía, también flexibilidad, porque tú dices, vamos preparados con una cosa, pero luego, sorpresa, ¿no?
Sobre la marcha.
¿Qué más tiene que tener ese voluntariado que tú estás pidiendo?
Pues yo lo que pido es... Empatía lo que más, ¿vale? Porque si no nos ponemos en la piel de las otras personas, raro es el que pueda hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces la empatía es súper importante. Después también la flexibilidad, el acometer las acciones conforme van saliendo sin ningún guión y que todo sea una caja de sorpresas, pero a la vez una caja de resoluciones, ¿sabes? Para mí es que, mira, yo las veía, porque además dio la casualidad que éramos un grupo de chicas todas, yo las veía y decía, qué bonitas, es que no sabíamos a lo que van, y mira qué ilusionadas, qué montón de ideas teníamos, qué montón de... Y a la vuelta comentando, pues mira, este chico has visto qué cosa más chula ha hecho, y este se ha enfrentado al óleo y tal. Entonces, en ningún momento dijimos, pues ha sido duro, ha sido pesado, al contrario. Entonces, la empatía, la solidaridad, el cariño, yo las veía y decía, jo, estas chicas son... puro cariño. el cariño que demostramos, las ganas. Es que son muchas cosas, el voluntariado son muchas cosas. Lo que pasa es que he dicho, puede parecer muy moña, pero una vez estás ahí y después cuando sacamos las fotos, es que vamos, si hablaran las fotos lo dirían todo.
Bueno, si alguien tiene alguna duda pequeña por hacer voluntariado, que escuche esta mini entrevista que estamos haciendo con Amparo, que seguro que se le quita toda la tontería de encima y dice, Amparo, por favor, ábreme la puerta, que quiero ir.
La verdad es que me sorprende muchísimo porque me tropiezan muchos chavales y chavalas que me hacen consultas diversas, ¿no? Porque yo llevo la parte de acción social también. Y se van todos inscritos en la bolsa. Porque, pues, por ejemplo, otro día vino un chaval pues que se veía así como más solo, que estaba en primero, que le estaba costando hacer amigos. Yo, ¿cómo? Vamos a ver, apúntate a la bolsa. Y ya lo tengo haciendo voluntariado y está encantado porque ha creado pues su bolsa de amigos. Entonces es que son muchas cosas el hacer
una bolsa de voluntariado y una bolsa de amistad. No está mal, ¿eh?
Que has visto, qué chuli.
Bueno, Amparo, ya sabe que nos repetimos, pero ¿dónde te encontramos, por favor? Que yo creo que después de esta entrevista vas a tener la casa llena. Venga.
Espero. Bueno, pues como siempre, en voluntariado.upv.es. Ahí os podéis inscribir. Si tenéis cualquier duda, pues accionsocial@upv.es, que ese es mi correo, y yo os contesto y os cuento lo que haga falta. Y si estáis en la universidad y me queréis conocer, porque a veces dices, ¿y esta voz qué cara tendrá? Pues voy a conocerla. Pues entonces te vienes al edificio del 6G, en el Nexus, en la cuarta planta, al fondo, pues ahí estoy. Y nada, y yo tan feliz.
Muchas gracias por todo, Amparo. Espero que tengas a la gente aporreándote en la puerta, porque, vamos, todas las acciones que nos estás contando merecen ser vividas y merecen ser contadas.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por este espacio que me dais y también por la cara que ponéis cada vez que os cuento cosas, porque os veo que también os ilusionáis vosotros. Mucho. Y la verdad es que eso me congratula. Y haremos cosas juntos, ¿eh?
Esperemos. Venga. Vale. Muchísimas gracias, Amparo. Hasta gracias. La próxima.
Hasta la próxima. Un abrazote. Chao.
Tierra de Nadie.
Y así cerramos el programa de Tierra de Nadie de este mes de marzo. Y como ya saben, y es una tradición, lo hacemos con unas palabras que seguro que dejan huella en todos ustedes.
El día menos pensado, el presidente del Fondo Monetario Internacional y algún organismo internacional culparán a valles, bosques y montañas de socializar oxígeno puro entre la población. Dirán que son narcotraficantes de la naturaleza, peligrosos ecoterroristas, y les declararán la guerra en nombre de la libertad.
Los culpables serán convertidos en muebles de diseño o en mercancía de tiendas suecas. Nada es gratis y mucho menos vivir en paz. Sirva la presente notificación como advertencia para mujeres, animales, hombres y bosques.
Nos vamos ya, pero antes recuerda que Tierra de Nadie es ese lugar donde hablamos de solidaridad, de voluntariado y de personas que hacen cosas increíbles por los demás. Si te resuena, si te inspira, si te pica la curiosidad, pásate por la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Igual ahí empieza tu próxima historia.
Y si además te ha gustado este programa, haznos un favor. Dale al like, síguenos y compártenos, que eso nos ayuda un montón a crecer y a llegar a más personas. Ya sabes que nos puedes escuchar donde mejor te venga, por ejemplo, en podcast.upv.es y en Spotify y en iVoox, donde también puedes dejar comentarios. Recuerda que en Spotify y en iVoox tendrías que poner Tierra de Nadie, voluntariado y solidaridad. Tú eliges la plataforma y nosotros siempre te acompañaremos.
Nos escuchamos el mes que viene aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.